Casmar Estéreo 101.3.
Estamos plenamente identificados quizá con ustedes, amigos oyentes, en el sentido de que la campaña presidencial ya está en furor. Está cobrando cada día mayor fuerza y naturalmente es necesario tener en cuenta todo lo que está sucediendo. Y ustedes deberían hacer un seguimiento de aquellas promesas que hacen los diferentes aspirantes a la presidencia de la República y advertir, estudiar, valorar si esas promesas tienen cierta viabilidad, si se pueden llevar a la práctica. Es decir, como se dice, como se suele expresar en el lenguaje coloquial, no hay que comer carreta. Hay que examinar, hay que valorar y darse cuenta qué puede ser realidad y qué no puede ser realidad, como lo que ha sucedido en muchos gobiernos en muchas partes del mundo. Uno de los sucesos sustanciales en la historia colombiana en los últimos años, incuestionablemente, es el acuerdo de paz que se logró con las FARC y particularmente todo lo que se suscribió en el marco jurídico en La Habana. Eso tenía que buscar unos instrumentos que se derivan de las discusiones en el Congreso de la República. Pero se afirmó en muchos sectores, entre otros el Centro Democrático, que se harían trizas en el caso de que un candidato de ese grupo llegara a la presidencia, haría trizas estos acuerdos. Pero hoy en día se produjo un fallo muy importante de la Corte Constitucional. Está con nosotros en este momento, a quien saludamos, al doctor Ricaurte Lozada, constitucionalista, un ex senador de la República y conocedor, inclusive recientemente produjo un libro a propósito de las últimas enmiendas en la Constitución colombiana. Doctor Ricaurte Lozada, bienvenido a Casmar Estéreo. Quisiera que usted ilustrara a nuestros oyentes por qué es importante y cuáles son los reales alcances de este fallo de la Corte Constitucional en lo que se denomina el blindaje a los acuerdos de La Habana. Bienvenido.
Buenos días, Jaime, y lo mismo para toda su audiencia. Mire, para entender eso hay que decir que con las FARC el Estado firmó unos acuerdos que son políticos. Había que entonces llevar a norma jurídica esos acuerdos y por eso se han expedido unas reformas constitucionales y unas leyes para poder, reitero, aplicar esos acuerdos. Pues bien, entre las varias reformas que se han expedido, a la que usted hace referencia es muy importante, porque ¿qué se estableció en ese acto legislativo? Es decir, una reforma constitucional, que es el número 2 de este año, y que en líneas generales se resume con que es la reforma que le da seguridad jurídica a los acuerdos. ¿Qué se establece allí? 3 aspectos esenciales. 1, que lo que tiene que ver con los derechos fundamentales y las normas del derecho internacional humanitario contenidos en los acuerdos son los mecanismos de interpretación que tiene que dársele al acuerdo y a la Constitución a efecto de la aplicación de los acuerdos entre la guerrilla y el Estado. Segundo aspecto central, que las autoridades de la República a todos los niveles están en la obligación de respetar esos acuerdos y de aplicarlos. Y tercer aspecto, y es el más importante, que los 3 presidentes que se elijan de aquí en adelante, los 3 gobiernos, no pueden modificar esos acuerdos. Eso es lo que ha declarado ajustado a la Constitución la Corte Constitucional. Pero mire, Jaime, hay que advertir que habiendo sido declarados constitucionales esos 3 puntos, en cualquier momento una decisión política adelante podría cambiarlos. Por eso es que es muy importante la posición que adopte el pueblo colombiano para elegir un presidente que tenga apego a la paz y que no vaya a intentar desbaratar lo que con mucho esfuerzo, con muchas dificultades y con muchos sapos que tenemos que tragarnos, se ha logrado firmar, y porque apenas estamos iniciando el proceso de implementación.
Ahora, doctor Ricaurte Lozada, justamente, ¿habría eventualmente una fisura porque no se incorporó esto a norma constitucional, sino ahí hay otra figura de interpretación que dice la Corte Constitucional, por lo cual podría decirse que a través de algunos mecanismos, eventualmente el presidente que llegara a la jefatura del Estado y determina que hay que modificar esos acuerdos, tendría algunas alternativas y podría echar a tierra los alcances fundamentales que usted acaba de señalar, particularmente los tres y específicamente el último?
Así es, mire, habiéndose incluso incorporado todo el acuerdo a la Constitución, también había ese, o hay ese riesgo de que si llega un presidente contrario a los mismos, pues puede perfectamente hacer modificar la Constitución para cambiarlos. Pero mire, así el acuerdo no haya sido incorporado a la Constitución, muchas de sus partes sí lo han sido a través de varias reformas constitucionales que se han expedido. Por ejemplo, fuera de este acto legislativo hay otro que es también de este año, el número uno de 2017, y es el que crea el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, y en ese acto legislativo se crea un nuevo título transitorio de la Constitución. Allí es donde está la Jurisdicción Especial para la Paz, por ejemplo. Allí es donde está la Comisión de la Verdad, la Convivencia y no Repetición. Allí es donde está la Comisión de Búsqueda de los Desaparecidos, etcétera. Entonces son muchas las reformas, muchos los artículos transitorios que se le han agregado a la Constitución para darle cumplimiento al acuerdo político entre el Estado y la guerrilla, y todo eso que en algunas de sus partes, por ejemplo, no estamos de acuerdo. No se necesitaba un tribunal de 51 miembros. Eso es mucha gente y una burocracia muy grande. Pero lo que sí es evidente, por ejemplo, es que la jurisdicción especial se necesitaba porque como el Estado no fue capaz de derrotar militarmente a la guerrilla, en la negociación ellos no iban a negociar para irse a la cárcel. Entonces es una justicia pactada entre el Estado y la guerrilla, y es por eso que ese hecho causa mucha preocupación en algunos sectores, pero no había otra forma de pactar la paz.
Doctor Ricaurte Lozada, el país conoce que usted dirige un movimiento significativo en el país que es Transformación Nacional, Transformación Liberal. ¿Cuál es la postura de su grupo frente a lo que está ocurriendo y particularmente de qué manera se podía contribuir a evitar que se vaya a por tierra estos acuerdos que son definitivos para que se mantenga la posibilidad de restablecimiento permanente de la paz en Colombia?
Mire, Jaime, entre tantos candidatos que hay, que son como 30 y que generan confusión, eso tendrá que irse decantando y finalmente me parece que podrían pasar a segunda vuelta dos fórmulas, una que es la opuesta a los acuerdos, donde podría estar el Centro Democrático con Germán Vargas, y otra con todos los sectores de centro y de izquierda democrática, donde debe estar el Partido Liberal, donde debe estar el Partido Verde, en fin, todos los sectores que han venido apoyando el proceso. Transformación, que se empezó a organizar desde hace rato y que es un movimiento que vuelve a tener fuerza en la capital de la República y que paso a paso se va a ir extendiendo al resto del país, ha decidido apoyar en la consulta liberal al precandidato Humberto de la Calle. ¿Por qué tomó esa decisión? Porque consideramos que es la persona más adecuada para dirigir a Colombia en esta coyuntura, por su experiencia como vicepresidente, cuando renunció inclusive a la vicepresidencia por el caso del proceso 8000 en el gobierno de Samper, porque estuvo promoviendo el proceso constituyente que dio lugar a esta constitución, porque es el que encabezó las negociaciones con las FARC, conoce muy bien el tema. Entonces sería entre todo ese grupo de candidatos y precandidatos el más indicado para hacerlo. Por eso en la sede del Paraguay en Bogotá, en la diagonal 36 Beach 2163, este próximo martes a las 5 de la tarde, vamos a tener un acto público con Humberto de la Calle para anunciarle el apoyo que ha decidido darle para su formación en la consulta liberal que se va a realizar el próximo 19 de noviembre.
Doctor Ricaurte Lozada, eso se demuestra muy fácilmente mediante las encuestas, las valoraciones que ha habido en el país, que los partidos han perdido fuerza en la nación y que se han resquebrajado. A pesar de eso, el Partido Libertad eventualmente escogería al doctor Humberto de la Calle, pero no tiene la fuerza suficiente esa colectividad para lograr su elección. Necesariamente hay que buscar una coalición como usted lo ha sugerido, pero ¿es viable una coalición verdaderamente, sobre todo con los sectores de izquierda, que es tan complicado, que aparentemente están unidos en los propósitos, pero la verdad que se pierden en el camino?
A mí me parece, Jaime, que es indiscutible que entre todas las posibilidades que se le han presentado hasta el momento a los colombianos, y no creo que aparezcan más, entre todas, el colombiano que podría encauzar esa gran coalición interpartidista debiera ser Humberto de la Calle, por las razones que ya he expuesto. Obviamente que es un proceso que tiene que decantarse, porque, por ejemplo, a Sergio Fajardo lo dan las encuestas muy alto. Eso le ha pasado siempre en campaña, acuérdense que hace 4 años fue la misma cosa, pero que no tiene el apoyo realmente popular que puede llegar a tener una persona como Humberto de la Calle. Además, esos sectores que están unidos, los verdes, por ejemplo, a los que he hecho referencia, ya han expresado que ellos van a hacer una contienda entre ellos, y de quien salga de ellos debe hacer también un acuerdo con otros sectores. Como ideológica y programáticamente, el país terminará votando entre quienes somos partidarios del proceso y quienes quieren desbaratarlo. Me parece que la polarización final va a darse en torno de ese aspecto, de los que defendemos el proceso y de quienes siguen atacándolo, y que creo que en sana lógica el país tendrá que reaccionar, porque no podría cometerse la equivocación de que después de tanto esfuerzo y de tanto derramamiento de sangre, de tantas consecuencias nefastas que ha dejado la guerra en Colombia, el país apoyara un proyecto para desbaratar esos acuerdos. De modo que lo que debe hacer Colombia y lo que deben hacer todos los líderes a todos los niveles es hacer mucha pedagogía para la paz, con el propósito de hacer entender a los colombianos que, con todas las dificultades que ha tenido, el acuerdo y que seguirá teniendo es lo que más le conviene al país.